Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto y qué placer saludarles y que estén en sintonía del Independiente Radio en este 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Qué tremendo, ¿eh? Cuando te das cuenta lo que están haciendo aquí en El Salvador con el Vital Líquido. Gracias por escucharnos y también estar con nosotros a través del internet del 106.9 números fmradio.net en todo el mundo y por supuesto en la frecuencia modulada del 106.9 del FM en la radio. Qué bueno. Y por supuesto los que nos sintonizan también en el www.elindependiente.sb, ahí está El Independiente Radio, ahí están todos los programas para que esté tranquilo, lo escuche despacio en otro horario. Y ahí están también nuestras redes. En Instagram, El Independiente SB. En Facebook, Periódico El Independiente. Y en Twitter, @ Independiente SB. Ya tiene el Movimiento Izquierda Salvadoreña Twitter, @ M Izquierda SB. @ M Izquierda SB. Y en Facebook, Movimiento Izquierda Salvadoreña. Y en el canal de YouTube, Movimiento Izquierda Salvadoreña. Para que usted nos siga, porque ya empezó la lucha digital. Ya está eso, vamos a hablar también de eso este día. Y sabe que nuestro WhatsApp nos puede escribir mensajes, llamadas, texto, 7540-1875, es el WhatsApp del Independiente. Y nuestro correo electrónico, walterraudales@hotmail.com, y nuestro Twitter personal, @WRJade. Ahí nos puede contactar, por supuesto, y platicar de cómo ven las cosas, qué piensan, algunas preguntas. La gente nos escribe, nos cuentan sus problemas, bueno, hay de todo. Pero este día también vamos a platicar del Día Mundial del Agua, rápidamente. Se celebra hoy, 22 de marzo, para recordar la relevancia de este líquido esencial, que está, es necesario en todas las actividades sociales y económicas, y que dependen en gran medida de abastecimiento del agua dulce y de su calidad. 2.200 millones de personas que están sin acceso a agua potable. De los 7.000 millones que dicen que somos seres humanos en este planeta, hay 2.200 millones de personas que viven sin acceso al agua potable. Así que celebrarlo hoy, este día, bueno, tiene como objetivo hacer conciencia acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla. Ese es el punto. ¿Cómo enfrentarlo? Porque este sistema que tenemos, neoliberal, donde privilegia, por supuesto, el consumo, la acumulación de capital, entonces ellos, los que creen en ese sistema del consumismo, del neoliberalismo, creen que todo lo pueden comprar, así, creen que todo, que pueden comprar la luna, que pueden comprar el sol, que... que ese es el punto, creen que pueden comprar todo, entonces claro, creen que pueden comprar la luna, el agua, el sol, la lluvia. Es el problema de este sistema, capitalismo salvaje, así le ha dicho el Papa. es un capitalismo salvaje. Bueno, al grado que han ido en este, viéndolo aquí en El Salvador, cómo han ido aniquilando la producción agrícola nacional, cómo han ido anulando por esa acumulación salvaje, ese individualismo, mercantilismo, todo ver dónde sacan billete y sin importar valores, ¿verdad? Hay un oyente que nos cuenta cómo la están pasando los agricultores salvadoreños, ¿verdad? Que ya no van a consumir lo que realmente, más bien no van a sembrar, ya no van a producir, porque está tremenda la cosa. ¿Cómo es la cosa ahí, amigo? ¿Cómo está?
Sí, compa, porque nosotros sembrábamos 5 manzanas de maíz en las riberas del lago Suchitlán, en el verano de riego, y hoy hemos tomado sembrar una manzana, porque haciendo los números y a ver cómo nos vaya a ir, porque todo se ha encarecido. El abono triple 15 valía, ¿qué? 50 pesos el saco, hoy vale 105.
Tremendo, ¿eh? Tremendo lo que dicen los oyentes. Y no es que nosotros nos estemos aquí inventando análisis y buscando 10 pies al gato, ¿verdad? Para ver cómo afectamos al gobierno. No, hombre, en la realidad de este país están gobernando mal, están haciendo malas cosas, y lo peor que mintiendo. Ese es el punto, lo peor es que mintiendo. Bueno, hoy vamos a tener un gran programa hoy. Vamos a hablar de esto de el Tribunal Supremo Electoral. El doctor Julio Olivo, ¿verdad?, ya dice que el Tribunal Supremo Electoral está en manos del régimen, ya tiene control de la institución completa, y que está preparando todo eso del fraude. Ustedes lo saben, yo desde el principio del año se los dije, 2022 es profundización del desmantelamiento de las instituciones, profundización, ¿verdad?, del régimen que se va a ir imponiendo como un modelo dictatorial. Bueno, aquí está otro, ya lo anuncia el doctor Olivo. Vamos a tocar ese tema también. Hay una familia de Estados Unidos que a su tía, una anciana, la quieren sacar de su casa, y nos cuenta de que se ha metido ahí un funcionario de la alcaldía de Nuevas Ideas, y que hay hasta una agente de la PNC que es vecina, le quieren quitar la casa a la anciana. Hay toda una historia ahí familiar, ¿verdad?, que se fueron a Estados Unidos, entonces la casa le quedó a 3 tías. Una de esas es la mamá de esta señora que nos llama, y ya murió una por las amenazas, y la otra pues está ahí ya viejita y la quisieron ir a sacar ayer. Vamos a dar los latigazos a esa gente. También vamos a hablar de la extradición de los mareros, de los pandilleros. En Honduras están extraditando a un pandillero, y aquí en El Salvador los liberan. Hay que decir esas noticias también. Vamos a hablar de la ciberguerra en el Pan Pan, al Vino Vino. Ya estamos en la primera ciberguerra mundial, ciberataques. Vamos a hablar de eso en unos momentos, ¿verdad? En el Pan Pan, al Vino Vino también. Y por supuesto, de Monseñor Romero, vamos a ir, o los voy a invitar para que vayamos todos a esta actividad que va a haber el 24, una misa ahí en el hospitalito, ya voy a dar la hora. Ahí va a estar el Movimiento Izquierda Salvadoreña y nosotros ahí también acompañando esto, acompañando al santo para mantener presente y vivo su legado. Ahí vamos a estar, y los voy a invitar también para que lleguen ahí al hospitalito. Esa misa, 7:30 de la mañana es la misa, el 24. ¿Verdad? Hay que acompañar, hay que ir, hay que tener actividad, no solo estar, clic, 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 no, hay que tener también presencia. Ahí va a estar el Movimiento Izquierda Salvadoreña. Voy a ir personalmente también con algunos amigos que se sumen y miembros del movimiento. Bueno, en el aula literaria vamos a hablar de un poema que se lo atribuyen a Jorge Luis Borges, pero no es de él, es de una autora, poeta estadounidense, Nadine Stair. Vamos a proyectarles, a darles aquí el poema para que lo escuchen, es bellísimo. Aunque se lo ponen a Borges, pero Borges, ahí habla mucho de Dios en el poema, pero Borges era gnóstico, no. Por eso es que descubrieron que no, ¿verdad? Jorge Luis Borges, este escritor argentino. También vamos a hablar de la película que, digamos, tiene como guión la masacre de los jesuitas. Se titula Llegaron de noche. Esta película ya está en distintos festivales, es sobre la masacre y ya está debutando, ¿verdad? Vamos a esperar para poderla ver, ¿verdad? todos, pero es sobre la realidad. Es cuando ya la estética entra a querer ya dar explicaciones, a querer dar también visiones de las cosas, y eso las hace trascender. Entonces ya la masacre de los jesuitas, con todo el impacto que tuvo, ¿verdad?, en el diálogo de la paz, etcétera, que vino después, bueno, el impacto que eso significa para el martirio también, bueno, ahora ya está en el arte, no en la estética, ¿verdad? Impresionante, impresionante. Vamos a hablar de esa película también acá, y por supuesto la participación ciudadana, que es fundamental aquí en nuestro programa. Y siempre nos gusta saber cómo están los ánimos, porque aquí estamos nosotros súper bien. Yo no sé cómo está el equipo allá en redes, en la cabina, están al 100, al 20. ¿Cómo está la cosa ahí, Frank?
Al 100, ya listo, para el programa, listo ya.
Opale, eso me gusta, que estén, bueno, con todo, al 100. Así como andan ahora ahí en las clases presenciales, ya están regresando, ¿va?, a la universidad en presenciales. ¿Qué se siente después de estar 2 años en Zoom o en Meet, en esas conexiones digitales? ¿Qué se siente ir a conocer a las amigas, a los compañeros, Frank?
Y se incluye más el ambiente estudiantil, es bastante agradable.
Es diferente, diferente. ¿No? Ya entramos ya a otra etapa también, eso es importante, ¿no? Ojalá hayamos aprendido las lecciones de esta pandemia. Ojalá, eso esperamos. Así que bueno, hay una buena agenda para este día. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona,
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, después de los acuerdos de paz se decidió cambiar la parte esta electoral y se conformó lo que es el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Antes era otra organización. Y de los 3 primeros partidos que salen en la elección presidencial, al partido que tiene mayoría se le da la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Al segundo un magistrado, al tercero otro magistrado, y luego hay 2 que son propuestos por la Corte Suprema de Justicia. Son 5 magistrados que conforman el cuerpo colegiado. Cada magistrado tiene un suplente, o sea que hay 10 magistrados en el cuerpo colegiado. 5 con voz y voto y 5 con solo voz, que serían los suplentes. Es decir, realmente lo que valen son los 5 propietarios, digamos, ¿verdad? De esos 5 propietarios, el Tribunal Supremo Electoral, ya el régimen, ya tiene 4. 4. Así lo ha denunciado el magistrado doctor Julio Olivo. Asegura que los colegas, el resto, pues ya tienen ahí un subpacto raro, que a él lo marginan, no lo convocan. Eso lo denunció en una entrevista. Él habla de pacto entre magistrados, de arena, gana, nuevas ideas, que según él están tomando pues decisiones de la institución y realmente esto sin sustento constitucional. Y por supuesto esto pone en riesgo pues desde luego la transparencia de las elecciones, la transparencia del tribunal. Pone en duda tanta cosa. Yo se los dije al principio de año, se va a ir profundizando esto, se va a ir profundizando, y aquí lo tenemos, aquí hay otro caso más de la profundización de esto. ¿Cómo es la cosa, doctor Olivo? ¿Cómo es la cosa?
Somos electoral, sí. Y quiero denunciarlo ante la comunidad nacional e internacional. Se está destruyendo la institucionalidad de la autoridad electoral, en donde 4 magistrados, incluyendo la presidenta, ¿verdad?, 2 magistrados que provienen de la Corte Suprema de Justicia, más el magistrado propuesto en las ternas de arena, magistrado Wellman, que ha tomado prácticamente el Tribunal Supremo Electoral. Y con 4 votos, realizan sesiones ordinarias y extraordinarias, votan por despedir, votan por rebajar sueldos y votan por contratar edificios, votan por todo.
¿Y usted no es convocado entonces?
Yo no soy convocado.
Esa, a las reuniones ordinarias del Tribunal Supremo Electoral usted no es convocado.
No, es que esas no son reuniones ordinarias, ¿ya? O sea, ellos se reúnen en secreto, cuatro magistrados, eliminan a Julio Olivo del chat, eliminan a los otros cinco magistrados, es decir, son seis magistrados que están siendo excluidos del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, cuatro magistrados creen que son el organismo colegiado del Tribunal Supremo Electoral y creen que suprimiendo a Julio Olivo, ¿ya?, se pueden tomar todos los acuerdos posibles, o suprimiendo a seis magistrados, porque ahorita ya no es Julio Olivo como magistrado titular, sino que cinco magistrados suplentes también han sido suprimidos de sus funciones.
¿A quién responden estos cuatro magistrados? Para que nos quede claro a todos,
lo que sucede acá es que hay un nuevo pacto al interior del Tribunal Supremo Electoral. El nuevo pacto es entre Arena, ¿verdad?, y Gana, o entre Arena y Nuevas Ideas, ¿ya? Porque hay un magistrado que era propuesto por el partido, que fue propuesto por el partido Arena, que ha sumado su cuarto voto, ¿ya? Y sumado su cuarto voto para hacer lo que se tenga que hacer en el Tribunal Supremo Electoral. Y ese nuevo pacto es muy delicado, porque pone en riesgo también la democracia, no solo interna y la gobernabilidad del Tribunal Supremo Electoral, sino que ese pacto puede traer otras consecuencias. Porque yo me atrevería a decir algo más. A lo mejor este nuevo pacto no está controlado por los mismos actores políticos, ojo en eso, sino que son pactos de tipo personal, ¿ya?, en donde yo sumo mi voto para obtener algún tipo, ¿verdad?, de resultado o cumplir con ciertos intereses.
¡Qué barbaridad! Se tomaron ya el Tribunal Supremo Electoral, entonces ¿qué elecciones van a haber aquí libres? Pues, se lo han tomado. Bueno, este tribunal, estos cuatro que denuncia Olivo, publicaron el 4 de septiembre del 2021, acuérdense ustedes, ¿verdad?, que sí se puede la reelección presidencial. A partir de una resolución de esta sala impuesta de lo constitucional, fue lo que ellos sacaron, un comunicado diciendo que estaba bien la reelección. Estos cuatro, en el Tribunal Supremo, cuando es completamente inconstitucional, hay como cinco artículos que dicen que no se puede la reelección. Y dice Olivo sobre esto: a mí me pareció sumamente extraño porque el tribunal se tuvo que pronunciar sobre un tema que nadie le había pedido que se pronunciara. O sea, es decir, ese comunicado fue inoportuno. Entre las cosas que se dice que el presidente actual, bueno, se puede reelegir. Y dicen que lo llamaron a casa presidencial en esos días. Entonces, ahí están una serie de inconstitucionalidades, violaciones al Estado de Derecho. Entonces, ahora, ya tienen el técnico del Tribunal Supremo Electoral, que es el encargado ahí de la parte digital y que tiene las claves para todo el software y el sistema este del cómputo, imagínense ustedes, ya está controlado, más los cuatro magistrados controlados. Entonces, bueno, se surgen una cantidad de preguntas sobre esto, enormes preguntas, ¿verdad? Por eso creo yo que definitivamente la profundización del desmantelamiento de las instituciones es lo que se está dando. Lo mínimo que podemos darle aquí es un latigazo a esos cuatro magistrados. Uno por cada magistrado, son cuatro latigazos. Vamos a darle casi con todo. ¿Por qué no fueron electos para eso? Son hipócritas. Dale. Sí. Grandes hipócritas, hipócritas, traidores de sus partidos.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca.
2:20 p.m. en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Mire cómo son las cosas. A nosotros nos alegra que la gente nos busque, que la gente pues nos llame, que traten de buscar como un apoyo en nosotros, ¿verdad? Esta familia realmente que le quieren quitar la casita, ¿verdad?, a una anciana, ¿verdad?, y están usando digamos las influencias que tienen las autoridades. Hablan de una agente de la PNC que es vecina en componenda con alguien que trabaja en la alcaldía, que es de Nuevas Ideas, ¿verdad? Doña Janet desde Houston nos está hablando, desesperada porque querían sacar a su tía y los vecinos salieron a defender y a pedirle documentos. ¿Cómo está la cosa, doña Janet?
Sí. Hola. Señor Walter,
¿qué tal?
Muy buenas tardes. Mi nombre es Janet Calderón. Tuve oportunidad de hablar con usted el año pasado y yo quisiera saber si usted tiene un tiempito por ahí para platicar, porque nos está sucediendo algo tan feo con mi familia ahí en El Salvador. Yo estoy en Houston, Texas, y resulta de que pues el caso son de tres ancianas, dos de ellas ya murieron y otra que ahorita está siendo pues prácticamente atacada, la quieren sacar a la calle, tenemos todas las pruebas por unas personas que son ciudadanos americanos. Son familiares míos, por cierto. Resulta que también he involucrado con una persona que pertenece al PNC. Ellas han hecho un fraude, han hecho extorsión y la están acosando. Nada menos esta mañana llegaron que la iban a sacar. Suerte que todos los vecinos ayudaron a que no la sacaran a la pobre anciana de 81 años. Ay, viera qué feo lo que nos está sucediendo. Ojalá me pueda aconsejar. Muchas gracias.
¿Cómo no? A la orden, para servirle.
Quiero decirle de que ya pusimos una demanda en la fiscalía el año pasado, porque una de ellas murió también porque la asustaron de que iban a llegar con la policía a sacarla. Entonces, del susto murió ella. Luego la otra sobrevivió, que es la que está quedando ahorita. Hemos puesto ya en los juzgados, nada menos la semana pasada pusimos en los juzgados, hemos puesto en varios lugares, pero yo veo que pues no hacen caso. Supuestamente dicen que están investigando, y también hay otra persona con credenciales que perteneció a la alcaldía de San Salvador, que perteneció al gabinete de este señor presidente, ¿verdad? Entonces esta persona tiene sus credenciales vencidas, pero anda utilizando para andarnos, ¿cómo decir? Nos está
salvequeando,
ayudándoles, sí, a estas gentes en todo con personas del gobierno, con cosas así, para cerrarnos completamente las puertas, ¿me entiendes?
Sí, le entiendo, qué barbaridad, qué tremendo eso. De verdad que se
espanta uno. Bueno, los vecinos cuando vieron todo eso hoy en la mañana llegaron y se pusieron en el portón que no iban a dejar, pues protegiendo a mi tía que ya tiene 81 años.
Qué buenos vecinos ustedes.
Entonces todos llegaron que no iban a dejar, y también porque nos dan una orden de, pues me imagino,
como de desalojo, cateo, algo así.
Pues ellos tienen que llevar una orden, ¿verdad? Entonces nada más mandan una carta donde dice que tiene que desalojar, pero la propiedad está en trámites legales, porque como ellos hicieron algo ilegal...
La casa es de su mamá, o era de su mamá, es de ustedes.
Propiedad está en la fiscalía, supuestamente no tiene él que sacarla porque está en un proceso legal. Pero nosotros, mi tía tiene teléfono, todos nosotros... parece que le tomaron fotos y video. Yo creo que a última hora voy a tener que publicarlo, para que todo el mundo se dé cuenta de lo que están haciendo, porque también esta señora del PNC, ella fue la que ayudó a hacer todo este fraude, extorsión, porque ellos han estado mandándole dinero para que ella pudiera hacer todas estas cosas.
Qué barbaridad, la misma autoridad entonces está metida en eso. Bueno, mire, doña Janet, usted lo que yo le aconsejo es, de verdad, buscar ahí una ayuda entre los vecinos para ver de qué manera se le saca copia a eso que tienen de la fiscalía, porque yo estoy seguro que eso que han llevado orden de desalojo es falsa. Pero claro, como va apoyada por esta policía, tiene que darnos el nombre de la agente policial, ¿verdad? Con esta señora de la PNC que dice usted que está apoyando a este otro de la alcaldía, que fue de la alcaldía y anda credenciales vencidas, es decir, las mismas autoridades, imagínense, por quererse quedar con eso. Qué barbaridad, da como cólera eso. Démosle también un latigazo latigazo, vamos a conseguir, yo sé que nos va a dar el nombre doña Janet, porque ya se le colgó la llamada, pero tiene que decirnos ahí, ¿verdad? Conseguir el nombre de esta gente para denunciarla, bueno, y que se empiecen a hacer acciones, ¿verdad? Es demasiado ya, demasiado. Y eso con gente que pues sí tiene esa capacidad de denuncia y tal, imagínense cuando la gente pues llegan, la asustan, la tratan de eso. Qué tremenda injusticia. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. ¡Ay! La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:26 p.m. en todo el territorio nacional. Y es que bueno, la verdad es que cuando la gente se toma los micrófonos y los hace propios, bueno, eso es realmente hermoso. Bueno, ya hay bastantes reacciones de algunos oyentes. Vamos a tratar de sacar algunos temitas y la agenda que llevamos, ¿verdad? Pero en el caso de lo de Julio Olivo, que bueno, denuncia la toma del Tribunal Supremo Electoral por parte del régimen, no, un oyente nos dice que, diga, adelante, ¿cómo es la cosa?
Ahí eso no es nada, compa, con esto de que en menos de 3 años han cambiado a 3 ministros de agricultura, esto no se sabe para dónde va y sí, tal parece que es como para no responsabilizar a nadie cuando ya no haya nada que comer en este país.
Es correcto, bueno, que la palabra que usted ha dicho, esto no se sabe para dónde va, está bien definido lo tiene, bien definido. Y miren esto, qué barbaridad, en Estados Unidos está pidiendo explicación por la supuesta liberación de un marero, un pandillero, y Estados Unidos sospecha que este pandillero, Hermel Canales Rivera, alias Crook, que salió de prisión hace 4 meses, pese a una solicitud formal de extradición de los Estados Unidos. Y el Crook estaba en Zacatrás. Lo acusan del secuestro de un matrimonio en Costa Azul y de otros casos, ¿verdad?, en Estados Unidos, ¿verdad? Y a través de una carta diplomática. Esto lo traigo porque muy diferente en el caso en Honduras. En Honduras se pidió la extradición de un también pandillero salvadoreño, ¿verdad?, de la MS-13. Pues lo capturaron las autoridades hondureñas y es extraditable, ya le empezaron el proceso, ¿verdad? Ya se ordenó la prisión y sea de este salvadoreño allá en Honduras, y ya comenzó el proceso de extradición, ¿verdad? El conocido como José Antonio Ramírez Rodas y Johnny Ramírez Rodas fueron capturados por la policía de Honduras. Y luego ya el juez les dio la primera audiencia el 21 de abril, y ya comenzó entonces el proceso de extradición. Es importante ver aquí los cargos del salvadoreño Tokiro Roda Ramírez, es el que está siendo solicitado de extradición. Vean ustedes la diferencia entre el gobierno de Honduras y el gobierno de El Salvador respecto a esto de las extradiciones, ¿verdad? Y encima está la duda por parte de Estados Unidos de que no solo no lo extraditan, sino que es posible que lo hayan incluso liberado. Entonces, claro, es terrible la comparación, ¿verdad? Imagínense que estuviera suelto, ¿verdad? Es un gran problema y surgen muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué es esto? ¿Hay algún tipo de pacto acá? No sé, lo único que queda es decir, bueno, ¿qué otra explicación hay? Aquí hay algo, ¿no? O sea, ¿me comprendes, Méndez? ¿Me comprendes, Méndez? Correcto. Bueno, estos ritmos se escuchan mucho entre las pandillas, ¿verdad? En sus fiestas, en sus encuentros, cuando están reunidos, se escucha mucho eso. Poneme de nuevo de los Comprendes Méndez, está bueno, ¿verdad? Porque es parte de los ritmos que usan los pandilleros, ¿verdad? ¿Me comprendes, Méndez? Te comprendemos, claro, aquí la comprensión aquí es que realmente y definitivamente tiene pues que haber algo, y surgen por supuesto una cantidad, pero cantidad de preguntas que, bueno, uno se queda, bueno, espantado. Que los Estados Unidos estén enviando una nota diplomática preguntando si han liberado, ¿verdad?, al Crook, ¿verdad?, y también, bueno, al Blue, que nos traitaron, decir, esto tarde o temprano va a reventar. Tarde o temprano va a reventar. Y por supuesto trae consecuencias, ¿verdad? Si hay una mala relación, ¿verdad?, con Estados Unidos, entonces los famosos TPS, los TLCs, algún tipo de cosa, nada. Es decir, ahí hay un enfriamiento terrible de esto, que hay que hacerse realmente un quebradero de cabeza para lograr entender un montón de situaciones. 2:32 en todo el país. Al retorno vamos ya con nuestro pan pan al vino vino. Ya empezó la ciberguerra mundial. Ya se está librando la ciberguerra.
El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, yo.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vicosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Ya estamos en la primera ciberguerra mundial. De hecho, ya comenzó. Voy a comenzar con una nota donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que Rusia está explorando opciones para lanzar posibles ciberataques contra Estados Unidos y pidió al sector privado del país que actúe urgentemente para reforzar sus defensas. Biden hizo esa advertencia al comienzo de una semana que estará centrada, bueno, en la guerra en Ucrania, pero en lo digital. Los ciberataques perturbadores, dice, vienen contra infraestructura clave estadounidense. Ahora vámonos del otro lado. Veamos del otro lado, de parte de Rusia. ¿Qué dice Rusia? Fíjense. Dice que, bueno, la primera guerra cibermundial se está librando desde Barcelona contra Rusia. Informan que hay 1.200 ingenieros que han sido llamados para atacar el espacio digital de Rusia. Mitro Budorin, director ejecutivo de una tecnológica ucraniana, lidera esta batalla desde el suelo español en Barcelona. Y hay un periódico que accedió a su cuartel o lugar donde trabajan. Dice que, bueno, es una metamorfosis que se está dando en todas estas guerras, y que hay compañías de ciberataque, ciberseguridad, que están ahora convertidas, dice, en unas legiones de hackers enrolados en la misión de golpear a Rusia. Y dice que están ayudando a Ucrania a combatir contra Rusia en el espacio digital. Vean ustedes las dos notas que les acabo de leer, ¿vean? Donde los Estados Unidos dice de que están esperando un ataque cibernético. Un ciberataque. Bueno, entonces, claro, tengo que darme un tiempo para explicarles algo de esto. ¿cómo es eso de la ciberguerra? Les voy a poner un ejemplo para que logren entonces dimensionarlo. Fíjense que allá por septiembre del año pasado hubo un ciberataque a un oleoducto que trae petróleo desde Canadá hasta Estados Unidos, cerca de Nueva York y Washington. Pues entonces hubo un ciberataque y lograron, ¿verdad?, interceptar las claves de ese oleoducto, el que abre y cierra las compuertas, digamos, del oleoducto. Entonces estos hackers, digamos, o los que hicieron este ataque, ciberataque, lograron entrar, ¿verdad?, robarle las claves y controlar la apertura o no apertura de las compuertas de ese oleoducto. Entonces estaban cobrando ellos una cantidad de millones y querían que se los pagaran en moneda digital y en Bitcoin. Bueno, hubo una crisis casi de una semana en lo que se logró, bloquear, no sé si se les pagó o no, ya no supe la información, pero parece que al final casi manualmente lo terminaron haciendo para que no se interrumpiera el servicio de este oleoducto. Este es un ciberataque, o sea, te atacan. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando Venezuela tuvo el año pasado también unos apagones? Ellos hablaban de unos ciberataques que entraban a su sistema de electrónico de computadoras y desde ahí, pues, desde otra computadora en otra parte del mundo les cortaban la luz, la energía y les complicaban las cosas. Este es un ciberataque. Es decir, entran a tu sistema, ¿verdad?, computacional y te pueden provocar. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un ciberataque, digamos, a un banco? Y te perturban las cuentas, roban las cuentas, etcétera. O un ciberataque a un aeropuerto, por ejemplo, y queda el aeropuerto varado, apagado, sin controladores de vuelo, eso sería un caos, ¿verdad? Entonces, cuando leemos estas noticias, ¿verdad?, que Biden dice de que están esperando, preparándose para los ciberataques contra Estados Unidos, y los rusos dicen que en Barcelona está la sede central de los ciberataques contra Rusia, está claro entonces que todo esto que ha comenzado tiene, por supuesto, una dimensión cibernética, una dimensión digital. Entonces, como dice uno de los especialistas en esta guerra, en esta ciberguerra, dice que la principal arma es el cerebro de los miembros de su equipo y la comunidad que tienen, y que han invitado, dice, a hackers de todo el mundo, ¿verdad?, que se sumen a ese proyecto que han bautizado Hacker Forces, ¿verdad?, y que esperan, dice, bueno, que desde cualquier portátil, desde cualquier ordenador de sobremesa, desde cualquier teléfono, poder enrolarse en esta guerra, en este ataque, ¿verdad?, y que no es una guerra defensiva la que tienen estos que están contra Rusia, ¿verdad?, sino que ellos esperan, dice, que bueno, que los golpes comiencen a hacer efecto. Bueno, de igual forma entonces se puede dar desde todos lados, y a esto, y si sumamos a esto toda la parte de la tecnología, yo quiero leerles una nota de ayer, donde la página de la Fundación Comunicándonos sufrió un hackeo. El hecho ya fue denunciado, eso fue aquí en El Salvador, donde se lleva un registro y un monitoreo de ataques a medios, ya fue denunciada. Esta fundación está formada por medios de comunicación y ciudadanos y grupos de profesionales que aportan desde distintas disciplinas, y ha apoyado esta fundación la divulgación del caso del asesinato de los cuatro periodistas holandeses que fueron asesinados aquí en marzo de 1982 por el batallón Atlacate. Entonces esta fundación Comunicándonos fue hackeada ayer, ya fue también denunciada. Entonces, nosotros cuando sostenemos que ya estamos en la primer ciberguerra, aunque haya gente que no tiene para frijoles, aunque haya gente que no tiene para tortilla con sal, pero en otras latitudes y en estas también, ya estamos en este tipo de guerra, que tiene una cantidad de aristas que yo les podría decir que esto es tan inmenso como un océano, que querer comprenderlo y explicarlo en un solo ejemplo es imposible. Pero cuando yo les dije, ¿verdad?, que íbamos a empezar aquí también una guerra comunicacional, era porque ya estábamos en esa guerra comunicacional. De hecho, una de las aristas y uno de los espacios que queda de lucha al ver la anomia social es la digital. Y el presidente que tenemos es un fruto de la guerra digital. El régimen que tenemos gobierna desde lo digital. Entonces estamos en una nueva época, nueva era, que hay que entenderla, que hay que financiarla y que hay que, por supuesto, comprenderla. Y desde esa misma realidad hay que actuar. Entonces, así como ya está esta ciberguerra, que ya se está dando, que ya está en actividad, que pasa que algunas cosas se saben, otras no se saben, otras se saben a medias, otras no se saben. Entonces, pero esta primera ciberguerra mundial, bueno, va a ser, digamos, catastrófica, en el sentido de que no tenemos todavía dimensión de hasta dónde puede llegar. En esta ciberguerra se pueden también insertar los famosos drones, pero no son esos aparatitos que llevan una cámara, no, estamos hablando de drones que pueden ejecutar un operativo, un atentado, llevar una bomba, es decir, y que son drones, son casi unos avioncitos no tripulados, ¿verdad?, que se controlan desde una computadora, que los han usado en Irán, en Irak y en otras guerras ahora. Entonces estamos en esa ciberguerra. Y claro, en nuestro paisito también tenemos que entender que desde que comenzó este gobierno está haciendo guerra comunicacional. Por lo tanto, mi consejo es que hagan un esfuerzo por actualizarse, por leer, por ponerse al día y por conocer todo este tipo de conceptos. Hay que dar el salto. Yo sé que muchos oyentes que están en todo el país, que están fuera del país, pues algunos deben ya tener pasados sus años, no importa la edad. Hay que hacer el esfuerzo por actualizarse y por lo menos entender lo básico de esta guerra comunicacional. Que no te engañen con un meme, pues. Que no te engañen con un montaje, con una foto. Que no te engañen con luces de neón, con lucecitas, que no te engañen con presentaciones, ¿verdad?, preciosas y arquitectónicas y toda la cosa. Que sepas tener pensamiento propio, que sepas discernir, que sepas entender la realidad de las cosas. El que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, y vamos a ir a lo de Romero. Este 24 de marzo de 1980 fue asesinado Monseñor Óscar Arnulfo Romero cuando oficiaba una misa ahí en la capilla del Hospital Divina Providencia, el hospitalito. Son 42 años de su muerte martirial. Bueno, vienen las actividades y nosotros vamos a ir como Movimiento Izquierda Salvadoreña, así, para que el profeta esté, vea, vivo, para mantener ese legado del profeta. Vamos a ver qué es lo que nos trae. Excelente.
Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Se lo digo sin ninguna jactancia, con la más grande humildad. Pastor, estoy obligado por mandato divino a dar la vida por quien los ama, que son todos los salvadoreños, aún por aquellos que vayan a asesinar.
Resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño. Óscar Arnulfo Romero, resucitaste en tu pueblo, siendo la voz de los pobres, profeta salvadoreño. Óscar Arnulfo Romero.
Bueno, ya anunciaron entonces las actividades que se van a desarrollar. Va a iniciar con una misa en la capilla del hospitalito, Hospital Divina Providencia, ahí en la Miramonte, a las 7:30 de la mañana del 24. Así que vamos a ir Hay que hacer cárcel, los que puedan acompañarnos, vayan. Ahí vamos a estar también como movimiento de izquierda salvadoreña. O sea, no pueden fallar el jueves ahí, tempranito. De acuerdo a lo que dice el padre Jesús Nieto, van a ser tres estaciones. Después de la misa, se va a salir en peregrinación hasta la Catedral Metropolitana. Van a haber tres estaciones en esa peregrinación. La primera será en la Plaza Monseñor Romero, que está ahí en El Salvador del Mundo. Luego, la segunda en el Parque Cuscatlán y la tercera en la Catedral Metropolitana. Ya se han invitado, pues, a todos los salvadoreños a que vayan a la misa, a la peregrinación, y que hay que recordarlo con regocijo. Eso, o sea, no, nada de tristeza, sino que con alegría, porque ha resucitado. Son 42 años de su muerte y su palabra de denuncia sigue viva, 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 denunciando las injusticias, la impunidad que sigue, pues, viviendo aquí en este pueblo. La misa la va a dar el padre Chopin, Vicente Chopin, ahí en el hospitalito. Así que nos vemos ahí el jueves. ¿Qué les parece? 7:30 de la mañana. Hagan un esfuerzo, hombre. Levántense, salgan ya de su hamaca, de su silla, de esa zona de confort, muévanse. Hay que moverse. Hacer algo, no se estén quejando y quejando y quejando. Hay que hacer algo, vamos a esa misa.
Se hizo vida el mensaje de Medellín en tu pueblo. Pensaron callar su voz aquellos ricos del pueblo que se mancharon las manos con la sangre del profeta.
Bueno, a propósito de esto, que vamos a ir, ¿verdad? Están invitados entonces, todos. 24 de marzo, 7:30 de la mañana, hay que ir tempranito para agarrar, sí, ahí, y vamos a ir, y todos los que quieran acompañarnos del movimiento izquierda salvadoreña, vamos a ir, por favor, escuchen, vamos a ir como un feligrés más, ¿verdad? Vamos a estar ahí, porque yo creo que Monseñor Romero, que se encargó de denunciar la violencia militar de aquel momento, ¿verdad? Esa fue la razón por la que lo mataron, y ojalá que nuevas generaciones, hombre, se dedicaran a estudiar y a conocer la palabra de aquí del santo. Ojalá. Y a propósito de eso, al fin habló el obispo de San Salvador, ¿verdad? Monseñor José Luis Escobar Alas, pero qué aguado. Entre Camagua y Elote, ¿verdad? Que unas cosas sí, que unas cosas no. Y dijo que no apoya la toma de unidades de la Ruta 42. Dijo, eso está bien, ¿verdad? La brindó el domingo. Luego que dio los eventos estos de la Semana Santa, que ya van a ser presenciales todos. La Semana Santa se va a realizar con toda normalidad, dijo el obispo. Por supuesto, con todas las medidas. Y también habló sobre la ley de agua, ¿verdad? Dice que debe revisarse, ya que no le parece que las juntas de aguas estén pagando la misma cantidad que pagan las grandes empresas. ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, al fin dijo algo ahí el obispo! Claro. Dice que es tratar por igual a los desiguales, dijo. Correcto. Es tratar por igual a los desiguales, que ojalá la revisen. No, hombre, hay que ser más fuerte, más contundente con esa voz que tiene, pues, por el cargo, ¿verdad? Por el cargo. Nos vemos el jueves entonces ahí.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:49 en todo el país. Thank you. Bueno, aquí en el aula literaria vamos a escuchar primero un poema y después lo comentamos. Es un poema precioso, ¿verdad? Que se lo han achacado a Jorge Luis Borges, este escritor argentino, pero no es de él. Es de Nadine Stier, una poetisa norteamericana. Es precioso el poema, se titula Valgo. Escuchémoslo aquí para que todos ustedes puedan disfrutarlo y luego platicamos de eso aquí en el aula literaria.
De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro al cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto cómo es el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a esperar que me pidieran ayuda. Traté siempre que todo fuese perfecto y comprendí que realmente todo es tan imperfecto como debe ser, incluyéndome. Hago solo lo que debo, de la mejor forma que puedo, y los demás que hagan lo que quieran. Vi tantos perros correr sin sentido que aprendí a ser tortuga y apreciar el recorrido. Aprendí que en esta vida nada es seguro, solo la muerte. Por eso disfruto el momento y lo que tengo. Aprendí que nadie me pertenece y aprendí que estarán conmigo el tiempo que quieran y deban estar. Y quien realmente está interesado en mí, me lo hará saber a cada momento y contra lo que sea. Que la verdadera amistad sí existe, pero no es fácil encontrarla. Que quien te ama te lo demostrará siempre, sin necesidad de que se lo pidas. Que ser fiel no es una obligación, sino un verdadero placer cuando el amor es el dueño de ti. Eso es vivir. La vida es bella con su ir y venir, con sus sabores y sin sabores. Aprendí a vivir y disfrutar cada detalle. Aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante, pues hay errores irremediables. Las heridas fuertes nunca se borran de tu corazón, pero siempre hay alguien realmente dispuesto a sanarlas con la ayuda de Dios. Camina de la mano de Dios, todo mejora siempre. Y no te esfuerces demasiado, que las mejores cosas de la vida suceden cuando menos te la esperas. No las busques, ellas te buscan. Lo mejor está por venir.
Precioso. Es este poema, el que lo desee, me manda un mensajito al 7540-1875 para compartírselo, con gusto. Pero les comento, se ha generado bastante literatura sobre este poema. De tanto perder, aprendí a ganar. De tanto llorar, se me dibujó la sonrisa que tengo. Conozco tanto el piso que solo miro el cielo. Toqué tantas veces fondo que cada vez que bajo, ya sé que mañana subiré. Me asombro tanto como el ser humano que aprendí a ser yo mismo. Tuve que sentir la soledad para aprender a estar conmigo mismo y saber que soy buena compañía. Intenté ayudar tantas veces a los demás que aprendí a que me pidieran ayuda, etcétera. Es precioso el poema, se los voy a compartir, por supuesto. Y él dice básicamente, se titula Valgo, de Nadine Stier, poetisa norteamericana, lo publicó en el 78, pero los admiradores de Borges, que hay sociedades borgianas, ¿verdad?, lectores, seguidores de él, lo niegan, pues categóricamente que sea de él, y al final ya se descubrió que es de Nadim. Afirma, que Borges era agnóstico, no podía estar ahí mencionando Dios, pero al margen de lo que sea, es un poema lleno de sabiduría realmente, ¿verdad? Eso de aprendí a vivir y disfrutar cada detalle, aprendí de los errores, pero no vivo pensando en ellos, pues siempre suelen ser un recuerdo amargo que te impide seguir adelante. ¡Qué preciosidad! Bueno, nos escribe Amalia Juárez Hernández. ¿Me puede enviar el fondo de música que tiene en este momento? Bueno, ahí me lo mandas, oíste, Fran, para mandárselo. Nos escriben también. Ahí me manda el poema, con gusto. Y nos están saludando. Hermoso poema. Me lo pasas, por favor, ya en un minutito, ¿verdad? Con gusto se lo vamos a hacer, a enviar el poema para que lo disfruten. En unos segunditos se los envío a todos ustedes, los que me están escribiendo, por supuesto. Y también quiero hablar estos minutitos de la película Llegaron de Noche. Es un film sobre el asesinato de los jesuitas en la UCA, que ya está debutando en varios festivales. Ya comenzó con el Festival de Málaga en España. Imanol Uribe se llama el director. Imanol Uribe, él nació en El Salvador y se educó aquí con los jesuitas, y tenía pendiente contar esta historia ocurrida en 1989. Llegaron de noche, bueno, yo he visto fragmentos, ¿verdad? Y entrevistas que han hecho. El guión está basado, pues, en la masacre. Y dice él que cree que esta película tiene por lo menos la función de traer al presente lo que ocurrió y rememorarlo, ¿verdad? Expresó el director vasco, ¿verdad? El realizador compareció, dice, con Juana Costa, que le da vida a Lucía, la limpiadora de la universidad, que fue testigo y relata, pues, toda la historia, ¿verdad? Y van, pues, relatando todas las cosas. El director de esta película nació en El Salvador. Y también Daniel Cebrián, que es uno de los productores y que han escrito también el guión. Llegaron de noche, bueno, es una película de actualidad, diría yo, por todo lo que está pasando también en el mundo. Y bueno, se acaba de celebrar, ustedes saben, hace un par de meses la audiencia en España, que concluyó con que los militares implicados, Inocencio Montano, fue condenado a 133 años de edad de cárcel. Bueno, no le va a ajustar la edad para pagarlos. No fue posible rodarla en El Salvador. Hicieron producción en Cali, en Colombia. Y bueno, algunas cosas en California, algunas escenas. Vale la pena recordarla. Ojalá la podamos ver muy pronto esta película. Se la vamos a, pues, dedicadas a todos, ¿verdad? Dedicadas a todos. Y me escribe también Manuel, me dice, me envías el poema. Gracias, Walter, una bendición poder escucharlo. Saludos al equipo de la radio. Envíame el poema, tan bello, interesante. Gracias, estoy escuchando el programa aquí en Perkín. Está interesante, miren, Perkín, qué bueno, allá en aquellas tierras. Un abrazo para todos, que estén bien. Quiero terminar el programa de nuevo repitiendo la programación para este jueves 24, para recordar a Romero, que fue asesinado mientras oficiaba misa. Ahí en la capillita donde fue asesinado, ahí va a haber una misa a las 7:30. ¿Verdad? En la Divina Providencia, en la Miramonte. Levantémonos, venzamos el miedo, venzamos también esa comodidad. Hay que ir, ¿verdad? Ahí nos vemos ahí en la misa, ¿verdad? Va a ser un momento importante. Que la pase bien. Buenas tardes.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.